Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
lo intempestino, el tiempo y las formas. Lo intempestino me vino a buscar.
Lo intempestino del tiempo y las formas, lo intempestino se fue. Hola.
Hola.
¿Qué Hola. Me mostrabas, Lula? ¿Qué era, una palmerita?
Mira, son galletitas de limón con forma de corazón, quizá yerumi.
Qué rico.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Hay alguien que quiere salir de la garganta? ¿Cómo estás, María Stonriver?
Hola, bien.
Hola. ¿En serio? ¿Pero estás hablando desde el sueño o ya estás? A ver.
Puede ser, no disierno a veces cuando estoy soñando y cuando estoy despierta, así que
no lo desmiento ni confirmo, Mari, yo también estoy en esa.
Escúchame, Lula, el corazón que la galletita de corazón que me mostraste, yo la vi palmerita, ¿viste?
Ay, es mi
inhibición por poder recibir un corazón, ¿te das cuenta?
Yo al toque la casa, que era un corazón.
Abrite, Dari, abrite al amor.
Abrite al amor, lo intempestino del tiempo y las formas, lo intempestino, abrite al amor. Estamos románticos hoy.
Me encantó, ay, sí. Estoy terriblemente romántico.
Yo también, me quedé como muy tildado con el tema de la caca de ayer.
Eso no es romántico.
¿Cómo no es romántica la... Hubo un montón de oyentes que nos dijeron como que sí, ¿viste? O sea, yo entiendo que vos estés del lado de los que tienen que impostar una escena y como si tenés ganas de hacer caca, aguantarte. ¿Viste que hubo oyentes que dijeron, te aguantás, cerrás los cantos, me mató?
Cerrás los cantos, qué frase.
Qué frase. Y te vas al bar de la esquina. Aparte, como si fuera fácil que en un bar te dejen entrar, ¿no?, a cagar, y que además el baño esté en las condiciones mínimas indispensables para que los cantos se abran, boludo, porque a veces entras a esos baños y la mierda se te vuelve a la garganta directamente. Bueno, perdón, escúchame, el que llegó un nuevo audio de lo intempestino, a ver.
Lo intempestivo te vino a acompañar.
Amamos a todos, todas y todes. Manden cosas, que nosotros nos encanta el cariño. María está desesperada. ¿Qué?
No, que lo puede mandar al 1139398888, nuestro WhatsApp, y a través de nuestras redes sociales, @lointempestivo, Facebook, Instagram, Twitter. Les estamos recibiendo todes, a todes les audios.
Seguimos hoy un día más con el debate de si pasás una noche con alguien y según dicen María Stanriver y Luciana Pecker, es indispensable que después de una noche de buen sexo te quedes o se queden o quien sea a comer en medialunas con café con leche, porque no es café con leche con medialunas, porque es como 2 millones de medialunas mojadas en 3 litros.
Nuestros paradigmas, ¿no? Termina banalizado en una cagada, como una cosa de exigencia, ¿eh? Usted quiere mucha medialuna, sí, la llanelita
de rotopías. Lula, ya me pudieron los medios, me parece. Ya está. Estoy ya. Era un outsider.
Una cosa hermosa que es decir, ok, una noche puede ser fugaz, no te vuelvo a ver, pero la podemos pasar bien, en vez de sentir que te dan un empujón, que te apretan el botón, delicia su biela, que responsabilidad afectiva no, pero media luna sí. Convertiste eso en una cosa de a dónde se va a cagar. Bueno, está bien, Darío.
Perdón, no era mi intención. Yo lo único, trato siempre, como buen geminiano, de desplegar todas las opciones. Entonces, cuando yo amo tu propuesta del café con leche con medialunas, lo único que digo es que muchas veces uno se siente como se reprime porque sabe que automáticamente en un cuerpo de colon irritable o de intestino flojo, te vas directamente al baño y todo lo hermoso que se vivió se termina con un olor a pedo que inunda la escena y cagaste la noche, cagaste la fruta. O sea, resolvamos eso, nada más, digo, así me puedo como quedar más tranquilo. Tenemos respuesta de los oyentes, sobre la decadencia, ahora vamos a hablar de eso. El otro tema que... ay, me olvidé. ¿Cuál era el otro? Ah, el otro tema.
La decadencia, exactamente eso. Por ejemplo, mi Alzheimer, que ya está increciendo, es parte de la decadencia.
¿Por qué no presentás el tema? O sea, ¿qué es lo de la decadencia? No entiendo, a ver.
La decadencia es cuáles son sus decadencias de cuarentena. Por ejemplo, ahí voy yo. El domingo me di cuenta que compré 4 pares de guantes para lavar los platos. No me entran porque solo vienen en talla small. ¿Qué hago? ¿Me pongo a militar por todos los talles para guantes de lavar los platos? O sea, dejo de militar por ley de talles para tener vestidos, jeans, mallas, cosas copadas, estar sexy pero con este cuerpo grandote. No, ahora la militancia va a ser, che, que todas podamos lavar los platos. Me pongo a decir que no hay stock de guantes large porque esto es Venezuela y estamos desestoqueados de guantes large. Me parece muy decadente, ¿entendés? O sea, ahora voy a militar por poder lavar los platos. Es muchísimo.
¿Vos crees, Pecker, vos crees que antes militábamos por cosas como más magnánimas?
Bueno, militar por un buen vestido, qué sé yo, tiene más glam que por los guantes para lavar los platos, ¿entendés? Es como, déjenme ser una esclava en mi cuerpo, en mis manos curvy, qué sé yo.
Igual los Stan River nos gusta algo así como la estética de la decadencia también. Tiene como un costado lindo. ¿No, María?
No sé bien a qué te referís con eso. No sé por qué me estás involucrando.
Bueno,
perdón. No entiendo a qué va como la estética de la decadencia. No sé si me copa el concepto.
No hay nada en María que pueda ser decadente. No quiero pasarme de virtudes porque a lo mejor no le va a gustar a ella, pero es una cosa hermosa. No hay nada decadente. Vos, hacete
bueno,
cabo,
les
vos.
Cuento... que habilitamos en nuestro Instagram una sección de preguntas donde justamente les estamos pidiendo que nos respondan con su decadencia de cuarentena y pueden ir ahí a responder. Ya llegaron un par de respuestas.
A ver.
Por ejemplo, José Luluaga dice: se come desde la olla, no la ve más un plato. Y hay muchos que vienen por ahí, ¿eh? Por
no ejemplo, es lo que dice la higiene sanitaria, pero bueno, comprendo la minimización del esfuerzo.
Pero la decadencia rompe también las normativas en un punto, porque, o sea, no te da ni ganas de cumplir, ¿entendés?
Está bien. Estás...
¿Qué más? A ver, Maru.
Hay otro que nos dice comer en el plato sucio del día anterior porque el menú era el mismo. Banco. Yo banco.
Bancamos.
Bancamos.
¿Qué más tenías? Lula, vos tenías otra.
Sí. Bueno, a ver, yo tengo otras. La discusión de domingo a la tarde, pasar de discutir política a discutir cuál es la escena más cruenta de violación en telenovela mexicana y hacer un ranking. Eso es re decadente. Como, o sea, ¿qué pasó con mi nivel de discusión intelectual que ha bajado este submundo?
Bueno, pero haberte haberte sumergido en nada, una especie de maratón de culebrones también es medio deca.
Todo. Grité, he gritado resoluciones, por ejemplo, que estaba vivo un personaje tipo gol de Mundial 86. O sea, re decadente, así lo banco, lo tengo en el corazón. Pero forma parte de esta cadencia.
Yo empecé a gritarle mucho a los programas de televisión. Como si fuese una señora que no sé, como está en una y le grita tipo a Juanita Viale en lo de Mirta Legrand, o le grita a Rial, o le grita a diferentes personajes de la tele, tipo, ¡no! ¡Nadie le dice que no! ¡Mirá lo que están diciendo! Como completamente
demente. Escúchame, pero no. ¿Vos qué opinas de esta frase, Lula? La decadencia nos muestra en nuestra naturaleza más verdadera.
Completamente. No, totalmente, somos nuestra decadencia. Pero nos enfrentamos a cosas decadentes que no nos hubiéramos imaginado antes. Te tiro otra, ¿no? Pasé de tirarme en obras sanitarias en un recital de Los Redondos con mis amigas de la adolescencia a que mi amiga me explique cómo hacer yogur casero y poner el dedo, porque tampoco tengo termómetro, y cuando ya me quemé y pude contar hasta 7... Entonces ahí es que está. O sea, ¿en qué momento acepté la tortura de estar quemándome el dedo con tal de hacer yogur cuando era una rebelde rockera? ¿Entendés? ¿En qué momento pasó eso? Decadencia.
Pero yo vuelvo a decir que por ahí no eras una rebelde rockera. ¿Entendés? Que, o sea, porque la decadencia... Porque
siempre fui decadente.
Déjame mi tesis. Mi tesis es que lo que decae es el falso ideal que quisimos construir, ¿entendés? Como que en realidad uno tiene una representación de sí mismo demasiado exagerada y uno se cree más de lo que es. La decadencia te pone, digamos, de frente contra la realidad. Somos esta bosta. Eso es para mí lo interesante de la decadencia, por eso huimos todo el tiempo de ella. Digo, como que me parece más originario ser decadente que ese aspiracionismo a la perfección, que la verdad... digamos, es un modo que también nos genera mucha frustración. Pero bueno, escúchenme, me encanta todo esto. Hay un audio de la oyente que dijo lo de los cantos, que escuchó el programa desde el inicio y quiere explicar qué significa cerrar los cantos. A ver, ¿la escuchamos, Pablo?
Hola chicos, buen día, soy María. Soy la que ayer dijo lo de apretar los cantos. El tema es así. Si es un día fugaz, una noche fugaz, una tarde fugaz, o un lo que sea, que después amerite o un trago o un café con leche, con tostadas, con medialunas o lo que fuera, la cagada no va. Ahora, si es amor, yo por amor cambié pañales, chicos, así que son dos temas distintos.
Tremendo.
Aparte, viste que mezcla el trago y el café con leche como indistinto, tipo, bueno, a ver, son las 8 de la mañana, te clavas un café con leche, un trago, lo que venga. La clásica petaca que extraes y le mandas el chorrito al café con leche, matutino, como para levantar un poco. ¿No, Mariano? No.
Pero.
Perdón. Bueno,
acá estás con dos abstemias, o sea.
No, que... acá estás con dos decadentes, Maru, que no importa. Escúchame, y hablando del programa de ayer, cuando explicamos el Fedón de Platón, sí. ¿Te acuerdan que cuáles eran las últimas palabras de Sócrates antes de morir?
Sí, lo del gallo para Esculapio.
Sí, un gallo para Esculapio.
Páguenle un gallo a Esculapio, ¿no?
Sí.
Páguenle un gallo a Esculapio. De ahí queda, muy bien, excelente. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que Felipe Piña tenía un par de historias sobre las últimas palabras muy interesantes? Bueno, sí, ¿saben qué? Sofi Cornell se comunicó con Felipe y Felipe Divino nos mandó este audio. A ver, Pablo.
Lo primero es que siempre las últimas palabras son polémicas, ¿no? Porque quien estuvo ahí para anotarlas, en muchos casos, pero tenemos algunas que son realmente maravillosas. A mí me gustan dos particularmente, sumamente interesantes, que hablan de la personalidad de esas últimas personas, ¿no? De esos últimos pensamientos de estas personas. Uno es el caso de Buster Keaton, el gran cómico del cine mudo, genio total, que estaba agonizando y estaban alrededor su mujer y algunos amigos. Y un amigo comentó, pobre Buster, se está yendo. Dicen que los moribundos sienten un frío tremendo en los pies antes de morir. Y Buster abrió un ojo y dijo, todos los moribundos, menos Juana de Arco. Y se murió. Y otra que me parece genial es el caso del general del Ejército del Norte, el gran Pancho Villa, Francisco Villa, líder de la Revolución Mexicana, que le habían pegado 23 balazos, estaba agonizando, y le dijo a su secretario, antes de morir, diga que dije algo. Y me parece algo maravilloso, que habla de este extraordinario personaje que fue el gran Pancho Villa.
Gracias, Feli. Gracias, Felipe. Un grosso. Escúchame, lo de Pancho Villa, genial.
Me encanta. Diga, una de las novelas mexicanas hacen un personaje como narco del bisnieto de Pancho Villa. O sea, la DEA que te hace novelas, el Vietnam Netflix que te gana la guerra por las series, ahora te muestra como que la decadencia de Pancho Villa es ser un narco.
Diga que dije algo. Ahora, ¿qué habrá inventado? ¿No? Porque yo le escuché esta anécdota, Felipe. Ahora, lo loco es que no trascendió lo que el secretario escribió. Poner que el secretario diga, ¡muero por México libre! No. ¿Qué trascendió? Trascendió, diga que dije algo. O sea, es lo peor que le pudo haber pasado a Pancho Villa, que haya trascendido el recurso que quiso ahí instalar para que no se sepa, que no tenía la más puta idea de qué cabrón decir sus últimas palabras. Bueno,
qué cabrón, qué chingado.
Qué cabrón. Escúchame, ¿podés dejar de todo llevarlo a un culebrón? O sea, todo es como, pareces como, viste, los que piensan todo con escenas del Padrino, de los Simpson, vos de culebrones.
Sí.
Bueno, ¿me vas a hacer enclavada de noticias? ¿Vas a llevarlo todo a un culebrón?
Bueno.
Bueno, intentaremos. Mientras, vamos a escuchar el primer tema, que es una canción que con María Stanriver la hemos gritado, la hemos escupido, nos hemos exasperado. Hoy no, porque estamos dormidos, pero Leo García, Morrissey, dedicado a todos, todas, todes en esta mañana hermosa en Nacional Rock, lo intempestivo que vino a buscar.
¿Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey? Que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Björk, Bobby Beck.
avanzar.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7 Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Días de Garage.
Shocking Blue. La psicodelia a finales de los años 60 se expandió por todo el mundo.
Con sus colores y alucinaciones musicales.
Trascendió a Estados Unidos y el Reino Unido para llevar esos viajes alucinógenos a través de la música a otros países. Shocking Blue fue una banda holandesa psicodélica de blues.
Con toques de acid rock.
Contaba con una vocalista destacada, Mariska Vélez. La banda tuvo un gran éxito con su tema Venus,
que llegó a número uno en Estados Unidos.
Shocking Blue fue una de las primeras bandas importantes de los Países Bajos. El grupo se separó en 1974.
Su gran legado.
Canciones lisérgicas que muestran el color de la época hippie con la magistral voz de Mariska Vélez,
quien falleció en 2006.
Canciones que llevaban de viaje a un mundo sin guerras y en paz, con recorridas por las carreteras
como piedras rodantes.
Días de Garage. Estamos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Lo intestino me hacen cagar.
Dios.
Escúchame, ¿cómo pasamos de lo intempestivo a lo intestino a... Dios mío, la gente está al pedo, boludo, en cuarentena.
Literal.
¿Cómo pasamos? Porque vos empezaste a hablar de todas cosas escatológicas.
Esto es tu responsabilidad política, hacete cargo.
Hacete cargo.
Yo quiero hacerme cargo de una política de el, digamos, desprendimiento del drenaje, política del drenaje. ¿Viste que hubo una moda de meterle política a todo?
¿Cómo hubo una moda de meterle política a todo?
De armar fórmulas, tipo política de la alimentación, política...
Ah.
De, que no digo que no tenga sentido, pero...
Sigue la moda, sigue.
Sigue. Ah, ¿el WhatsApp ese de mierda es mío? Ah, sí.
Todo es escatológico.
Todo es escatológico. Y sobre todo es escatológico la necesidad del final de la cuarentena. O sea, si todos saben que escatos tiene que ver...
No para todos, no para todos. Ya salió en El País una nota que te la mandé que dice los que se levantó la cuarentena en España y no quieren salir de su casa, atados al sillón.
¿Vos sos de esos?
De esas, completamente. Abajo de la cama me voy a poner.
Pero escúchame, tenemos shows, un montón de cosas lindas.
Ah, no, si hago shows y puedo viajar, sí. Pero si tengo que tomarme el subte y estar como que me voy a contagiar por tomarme el subte B.
¿Pero a dónde, para qué tomarías el subte B? ¿Para ir a dónde? A este programa.
Hacer un trámite al banco.
Y a este programa no vuelve más. No. O sea, queda acá, queda en este formato increíble. Así que olvídate. Vas a tomar el subte una vez por semana para hacer trámites. Qué loca, hay un montón de gente que trabaja en el microcentro que les mandamos un beso enorme y los respetamos a todos, pero todos los que podemos obviar el microcentro es como, ¿viste? Es parecido a obviar la muerte. ¿No? Porque aparte, no sé, hay poca gente que ama ir al microcentro. Nadie. Habría que encontrar, no, me encanta ir todos los días en el subte, en el horario pico, digamos, qué cosa, ¿no? La civilización. ¿Por qué habrá ido para este lado? Dios, cuando creó el mundo, ¿ya tenía como planificado el subte B?
No, planificó el infierno, que es parecido, pero lo hizo
Bueno, escúchame, ¿tenés mensajes, María? ¿Hay audios? ¿Hay? ¿Pasa algo en este programa?
Pasan un montón de cosas, siguen llegando mensajes sobre las decadencias de las personas, que es lo que me está interesando más que nada, porque son divertidas. Ana Will dijo, pasé 3 semanas enteras viendo series ignorando el laburo. Y creo que hay muchos de esos.
Muy bien, así se tiene que vivir una cuarentena.
¿Pero qué tiene de decadente? Está buenísimo eso. Decadente es como tiene que mostrarte algo que no te gusta de vos.
Pero hay como una exigencia de productividad, que entonces parece una vaga si estás viendo series, banco.
Acá hay uno que nos dice, disfraz fetiche para sexo virtual, para mí fue decadente.
Muy bueno, muy decadente. Ahí eso sí aceptaría.
Ahí sí.
Ver una foto de ese disfraz me gustaría.
Ya no limpio, dejé de entrenar, vivo comiendo, miro partidos de Estudiantes de La Plata, pero ustedes me... Y se corta, pero supongo que era un mensaje lindo.
Bueno, pero no sé. eso es decadente, total.
Ok, eso sí.
¿Cuántos partidos del pincha podés ver copados, viste? Y no sufriendo, porque aparte ver partidos de Estudiantes es volver a sufrir lo que sufriste en ese momento.
Bueno, puede ser. Otra de las
toda esa gente que vos nombrás deícticamente, ¿es gente que tiene nombre, por ejemplo? ¿Alguno se llama Mario?
Sí, el tema es que esto es, los que estoy contando son de Instagram y como que empecé a hablarlos, a decir los nombres y después me di cuenta que hay cosas que quizás no sé si quieren que justo los nombremos, porque como que son usuarios que, bueno, no sé, no sé cómo manejar el tema de la privacidad.
Pero si escriben en Instagram, los ve todo el mundo.
No, porque escriben en el sticker de respuestas a preguntas que no los ve todos. Entonces, como que por las dudas.
Sos muy cuidadosa, bueno. Te felicito.
Gracias. Paso a WhatsApp. Nos llegó un mensaje que dice, hola, soy Kevin Viarengo. Mi decadencia es ser Stan River dependiente. Lo intempestivo, podcast demasiado humano, curso de filosofía los viernes, entrevistas, etcétera. Un poco más y me hago fan del otoño.
Me encanta. No es tan grave.
No es decadente.
Bueno. No, porque es como ser decadente de los decadentes es como menos por menos da más, ¿entendés?
Ok. Hola, genies. Con respecto a cagar sí o no después del sexo, opino que cagar nos humaniza como mear, garchar o desayunar. Entonces, si hacemos todo eso sin problemas, ¿por qué no vamos a cagar? Somos humanes. No reprimamos nada que nuestro cuerpo necesite. Besos, los requiero.
Bien. No, todo bien. Tenés que encontrar a alguien que piense como vos, porque yo estoy de acuerdo, pero tenés que encontrar un par que piense lo mismo, porque si vos tenés ese mensaje así de superación, de que garchar, morfar y cagar es lo mismo, y que eso te hace humano, el tema es que del otro lado haya alguien que tenga la misma representación del humano que vos, porque si no, te pega una patada en el orto. El tema es la paridad.
Tengo más sobre caca. Los escucho desde Uruguay. Nos dice Eli Hoff, me encantan, lo intempestino es mucho mejor, sobre todo para el tema de debate de ayer y hoy, involucra el intestino y eso es lo más auténtico que hay. Los saludo desde la ciudad melancólica de Montevideo. Después,
amamos Montevideo, con Luciana Pecker siempre volveremos a Montevideo.
Andrés Arnaldo dice, hola, buenas, desde Esquel, Chubut. Polvo, pero desayuno, mates, charla y mimos. Si no, no vale. Es válido cagar, pero sin avisar o diciendo, voy a bañarme. Saludos a todos. Bueno, la grieta.
Bueno, le debo una visita a Esquel, que me había comprometido, estuve hace años y no volví nunca más, y con muchas ganas, así que cuando se levante todo esto, me van a encontrar volviendo a viajar por todos lados. Escúchame, Pablo, hay un audio, ¿no?, de alguien muy pum para arriba, me dicen. A ver.
Buen día, gente. Me está pasando eso que dijeron. Estoy empezando a sufrir la depresión pensando en que se termina la cuarentena y hay que salir a trabajar otra vez y todo, toda esta mierda. Estoy pensando que se levanta la cuarentena a trabajar otra vez todo y se me termina escuchar el programa, o sea, no sé qué voy a hacer. Es inaceptable, creo.
Vos generás estos estados, Pecker, vos generás estos estados.
Ay, Dios, qué programa. Yo quiero decirles solo a la gente que va a poder escucharlos a través de la página de Nacional Rock o de Spotify, porque están todos los programas cargados, así que no se preocupen.
Buenísimo. ¿Tenés algún audio más? ¿Algún mensaje más? Si no, vamos a escuchar otro tema y se viene la Pecker con clavada de noticias. Después vamos a hacerle una entrevista a Alejandra Rodenas, vicegobernadora de Santa Fe. Y el programa sigue con Tuti. ¿Tenés, Maru?
Sí, tengo un mensaje dedicado para Luciana con respecto a lo de los guantes. Alguien te está charlando y Mariana Perú Maceira dice, Luciana, yo milité en el ICI porque no ponen talles chicos para guantes para usos pesados. Solo había talles chicos para guantes de jardinería y de limpieza. Dejé mi denuncia al declaración de principio en el libro de quejas. ¿Se piensan que las mujeres no podemos hacer tareas pesadas o que los hombres con manos pequeñas no pueden tampoco? Luego me quedé mirando por la ventana y la chica de atención al cliente fue directo a ver qué había escrito. Sentí que estaba haciendo justicia.
Mi reconocimiento. Por esa militancia de guantes. Vamos a militar todas por todos los talles de guantes. Me encantó. Nos subimos a esta causa.
Bueno, escúchame, cuando era chico y adolescente, descubrí a Celeste Carballo. Y me acuerdo que había un disco de Celeste, y se llamaba Celeste Carballo y La Generación, creo que era el nombre. Y como que nadie lo escuchaba, como que conocían las canciones como más famosas de Celeste, y yo había descubierto ahí un disco con canciones así como medio extrañas. Una de ellas se llama Los Poetas de Latinoamérica, que siempre me rompió la cabeza, no la escucho hace 30 años, y gracias a la musicalización de Nacional Rock la vuelvo a escuchar y la comparto con todos ustedes. Celeste Carballo, Los Poetas de Latinoamérica.
We'll be right back. Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Lo Intempestivo.
De 11 a 13.
En 93.7.
Nacional Rock.
Qué temazo, ¿no? El de Celeste.
Hermoso.
Era la banda punk de Celeste Carballo. Y bueno, nada, me acordé tanto. Volví a mi adolescencia. Señoras, señores, clavada de noticias con la grosa de mi amiga Luciana Pecker.
Ahí vamos, Dari. Bueno, ayer por un lado hubo una convocatoria en la Quinta de Olivos con la Unión Industrial Argentina y con la CGT. Entre otras cosas, hubo respaldo a la renegociación de la deuda externa que plantea el gobierno. Ahora, un problemita, la foto, distancia social, sí, pero más que distancia social, hubo distancia de género. 16 chabones, 16 muchachos, presidentes, ministros, empresarios, sindicalistas. Un país sin mujeres, nadie, ni una. O sea, no hay laburadoras, no hay empresarias, no hay sindicalistas, no hay funcionarias, son todo tipo gobernando para un país de todo tipo. Y mirá que eran 16, ¿eh? Fue tan grave. La verdad que yo estuve tuiteando, posteando, porque además, digo, hay un montón de funcionarias que poner de parte de la responsabilidad pública. Hablamos acá, por ejemplo, con Mercedes de Alessandro, que tiene una función en economía, género y diversidad. Por supuesto que hay funcionarios importantes, por supuesto que hay sindicalistas, por supuesto que hay empresarias. Ahora, esto no se les hubiera ocurrido antes de la cuarentena. Y acá, Dari, sí se ve algo que es lo peligroso que tanto hablamos, que es que se puede, digamos, que cosas que no se podían hacer antes de la cuarentena, por la crisis se pueden hacer. Sí me llama la atención y es realmente muy destacable que Vilma Ibarra, que es la secretaria legal y técnica de la presidencia, tiene un perfil bajo en los medios, pero es un perfil técnico muy importante en todas las decisiones de gobierno, salió a criticar y a mostrar su malestar en las redes sociales por esta foto, ¿no? Bueno, eso...
¿Qué dijo Vilma? ¿Qué dijo Vilma?
Vilma criticó literalmente que no haya mujeres en la foto y dijo... Ninguna reunión de personas empresarias y sindicalistas con el gobierno está completa sin mujeres. Somos parte central del mundo empresarial, del trabajo, de la creatividad y de la búsqueda de soluciones. Somos imprescindibles para poner a la Argentina de pie. Hashtag es con todas.
Tremendo. ¿Y del Ministerio de la Mujer no salió nadie?
Bueno, no, del Ministerio de la Mujer no salió nadie. Y en esto hay un proyecto que es de Cambiemos, apoyado por ONU Mujeres, para que la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, tenga que formar parte del comité de crisis frente a la pandemia. Desde el Ministerio NOF te dicen, bueno, nosotras nos reunimos con Santiago Cafiero todos los días. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es que no están haciendo nada. Pero la verdad es que yo acuerdo con este proyecto porque no solo es hacer, sino también es mostrar. No puede salir una reunión en crisis sin que haya mujeres.
Obvio. No, y además, más allá de que uno sepa, porque la conoce a Elizabeth, digamos, que obviamente se está haciendo un trabajo y que calculo que esto cayó como una bomba y deben estar ahí negociando por todos lados, nada, la única que salió a dar, a mostrar en el fuero público, que es donde de algún modo esto trasciende, porque el gobierno, además de gobernar, obviamente tiene una responsabilidad en la comunicación, fue Vilma, que es la que no está directamente alineada. Digo, nada, no está mal, digo, exigirle también a los organismos que se supone que son los que están trabajando por la defensa de la igualdad, por el decrecimiento de las asimetrías, que además tengan una posición pública, más si sale esta foto... ¿Viste? Uno sabe que deben estar ahí, que los teléfonos debían estar ardiendo, pero tenés que salir con un hashtag, con algo, porque también salís todo el tiempo. No es que el Ministerio de la Mujer no tiene una presencia en las redes, ¿viste? La tiene, entonces justo ahora no, es como raro.
Acuerdo, Dari, y mucha responsabilidad en la dirigencia sindical también, que hay que señalar, digamos, el incremento de las mujeres participando en los sindicatos, las mujeres trabajadoras en Argentina es una fuerza enorme, no pueden seguir mostrando esa conducción sindical, ni solo dirigentes con perfil bajo
pero igual hay, perdón, Lula, pero igual, digo, no quiero correr el eje, digo, el eje, o sea, nunca el eje es inculpar a las mujeres que no reaccionaron, lo digo en la totalidad de las variables, o sea, hay una principal responsabilidad que tiene que ver con el gobierno en su totalidad y con, digamos, los aspectos, si querés, más patriarcales del gobierno que se muestran en en esta foto y que se muestran en esta reunión, digo, porque si no, es decir, porque, digo, hablo en relación a lo que dije antes, ¿por qué no saltó el Ministerio de la Mujer? Lo digo en un segundo momento después de cuestionar por qué se armó así. Ahora, también es cierto que el Ministerio de la Mujer justamente se creó en el marco de este gobierno para situaciones como estas. Por eso también ¿Eso qué?
Como que a mí me sorprende, tipo, si en toda la cadena de personas que estuvo involucrada en la reunión y en la comunicación de la reunión no hubo una persona, nadie, que haya dicho, che, quizás son todos pitos los que vemos acá, como va a quedar raro, como alguien que lo haya tirado, ¿viste? Que decís, no se entiende, como no, nada, me saca.
Exacto. Antes no lo podían hacer, lo empezaron a hacer y la comunicación del gobierno en relación al COVID, más allá de que está Carla Bisciotti todos los días, y en la última conferencia de prensa lo dijimos, estaba, y no me gustó, en un segundo plano más atrás cuando tiene una conducción central. De hecho, ayer alguien por Instagram también ponía, no está ni Carla, o sea, por lo menos la queremos a Carla, acuerdo con este proyecto que el origen es de Cambiemos y que lo respaldan a mujeres, que tiene que ponerse institucionalmente, que estén en el comité de crisis, y sí, Dari, responsabilizo la conducción sindical de absolutamente machista. De hecho, ayer también Elizabeth Gómez Alcorta se juntó con el Ministerio de Transporte por Trenes Argentinos, y ahí hay una situación muy grave que yo vengo denunciando hace muchos años, que es que las mujeres no pueden ser conductoras de trenes por imposición de un gremio que es la fraternidad, no la Unión Ferroviaria. Las mujeres siguen siendo el 13% nada más de las trabajadoras, en realidad eran muchas menos y se abre al 12% cuando los 13 se restatizan, ¿no?, en la gestión de Randazzo, y la verdad es que crecer del 12 al 13% es muy poco, cuando hay un ente público hay que imponer un cupo que sea más alto, y no puede esta gestión terminar sin que las mujeres puedan conducir trenes, y eso implica que un sindicato que quiera seguir siendo parte de la CGT no puede hacer una discriminación explícita como decir que no permite mujeres en la conducción de trenes.
Perfecto.
Bueno, eso por un lado, y después algunas cosas que siguen sucediendo sobre cómo se va a flexibilizar o terminar la cuarentena en un debate muy, muy grande que hay, ¿no? Pedro Kahn, por un lado, lo que dijo es imposible no tomar en cuenta la cantidad de casos y muertes por millón de habitantes que han tenido los diferentes países. Argentina tiene 5 muertos por millón de habitantes y Brasil tiene 28 muertos por millón de habitantes. Es una diferencia muy grande. A mí me parece, Dari, y lo voy comentando en todos los programas, que la comparación con Brasil es central hoy para pensar el mundo, para pensar la enfermedad, y para pensar también las diferentes políticas, ¿no? Jair Bolsonaro tiene una política clara de decir no existe el coronavirus, es una gripe, va a pasar, fue y le dio la mano al ejército con un fenómeno interno muy fuerte de que tiene un golpe interno al que llamó Judas al ex juez Sergio Moro, que es quien encarceló a Lula. O sea, se puede entender el proceso político de América Latina, pero además una decisión de enfrentar la enfermedad a través de prevención sanitaria o de decir que se mueran quienes se tengan que morir, y además en su caso responsabiliza al gobernador de San Pablo. La diferencia
¿Vos sabés, Lula, si la base de representación política que llevó a Bolsonaro al gobierno lo sigue bancando con estas medidas? ¿Tenemos datos de eso? ¿O sabés si hay datos dando vuelta?
Sí, no hay encuestas, Dari, pero la verdad es que la situación política hoy en Brasil es un semigolpe de Estado, ¿no? Eso, por eso te digo que para mí es tan interesante hoy analizar Brasil, porque yo creo que, por ejemplo, ni en Brasil, ni en Bolivia, podemos discutir, y también lo acepto, ni en Venezuela, digamos, ¿no? Uh-huh. Muy especialmente ni en Nicaragua, digamos, pero hoy no estamos hablando de regímenes democráticos consolidados, ¿no? La rebelión popular, claro, en Chile también se aplaca a partir de esto, y digamos, más allá de lo que digan las encuestas, en donde por supuesto está muy desacreditado Jair Bolsonaro, él está como amenazando con, si no, cerrar el Congreso con un golpe de Estado. Hubo, digamos, rumores sobre la falta de apoyo de un sector del ejército, una situación institucional muy endeble, ¿no? Hay, por supuesto, indicios de impeachment, que es lo que le costó la carrera política y la gobernabilidad democrática a Dilma Rousseff. Después se le intentó hacer a Michel Temer, que pasó, gana Bolsonaro, y hoy Brasil está en una gobernabilidad que para mí no entra en la definición de democrática.
Igual, no la debemos tener nosotros, pero debe haber encuestas de imagen, de cómo está Bolsonaro. Después le pedimos a Sofía, sí, a Lali, que busquen, porque me parece que está bueno eso, porque Bolsonaro llega al gobierno en una alianza, donde muchos sectores que lo votan a Bolsonaro no son de ultraderecha, ¿viste? Que eran los típicos sectores que en Latinoamérica van construyendo su identidad en la antípoda con lo que son los movimientos populares, barra populistas, ¿no? Digo, en el centro de la discusión semántica. Y me parece que Bolsonaro tiene mucha base de electores, digamos, que no, probablemente, digamos, tengan en estos momentos una, ¿no? Algún tipo de situación diferente en términos de si bancan o no este tipo de políticas. Eso, nada.
Bueno, mira, Dari, por ejemplo, según Telesur, que es el medio de comunicación de Venezuela, el 41% rechaza la gestión de Bolsonaro. Ahora también, La Nación, que pone por el contrario, a pesar de las críticas, la mayoría de los brasileños no quieren que Bolsonaro renuncie. También, claro, te dan vuelta, ¿no? Porque ahí el tema es, si renuncia, ¿qué pasa? Una encuesta que fue elaborada por Datafolia entre el 1 y el 3 de abril dice que el 59% de 1.500 personas se opone a una renuncia de Bolsonaro y el 37% la aprueba. Bueno, tenés 4 de cada 10 brasileños que quieren que renuncie. Por supuesto, sí, que sí hubo, Dari, un cimbronazo en todo el mundo, que aún gestiones que pueden ser muy cuestionadas, porque la verdad que han sido muy fallidas, como la de Donald Trump en relación al coronavirus, que también lo dejó avanzar con miles de muertos, diciendo que la gente tiene que usar desinfectante como si tomaras lavandina, igual tienen aprobación, porque hay como una crisis, un miedo en la población que hace que justamente eso hace más permeable los autoritarismos, porque la sensación pública es la necesidad de una autoridad, sea la que sea, ¿no? Y eso ha permeado, o sea, por ejemplo, la crisis política y lo que está haciendo hoy Bolsonaro no sería posible en otro contexto, pero en esto se legitiman autoritarismos, por eso es este mundo más autoritario al que decimos que vamos, ¿no?
Perfecto, buenísimo.
En este contexto también, el 7 de mayo se llama a un cacerolazo, pero además en la calle, convocado por los sectores más reaccionarios de la Argentina, como Miguel Boyano, Javier Miguel, lo llaman desde la Unión Republicana. Acordémonos que Fuerza Republicana, por ejemplo, fue la fuerza política de Domingo Antonio Bussi y después su hijo, que tuvo coronavirus porque vino desde afuera en Tucumán, ¿no? Que fue el único dictador y represor directamente en Tucumán que llegó a tener un cargo democrático en la Argentina. Ayer justamente Bolsonaro también se reunía con un militar emblemático de la dictadura brasileña, y es como que estos sectores están pujando por volver y llaman a un cacerolazo, más saliendo a las esquinas, o sea, rebelándose a la cuarentena para mañana 7 de mayo. Y en este clima antiderechos en América Latina, Luis Lacalle Pou, en Uruguay, se expresó en contra del aborto. Vamos a escuchar lo que dijo.
Y hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay, en su constitución y de acuerdo a los pactos ratificados, entiende que hay vida desde la concepción, y en ese sentido un niño que no ha nacido tiene derechos. Y esa es la visión del presidente de la República, de la protección. Simplemente cuando una sociedad ha decidido en el Parlamento y luego con la posibilidad de ser refrendado, plebiscitada en la ley y no tuvo las voluntades que debió tener, esa es una ley vigente. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos una agenda pro vida que estoy seguro que todo lo que estamos acá la compartimos sin perjuicio de lo que hayamos votado.
Escúchame, bueno, pero se sabía, ¿no? Que digo, los que votaron a la calle sabían que estaban votando esto, digamos. Ahí, sí, ¿no?
No, sí, Dari, de todas maneras vamos a recordar que en Uruguay el aborto es legal, seguro y gratuito, que es una ley que, por supuesto, para poder derogarla tendrían que, digamos, que generar un mecanismo de derogación, o sea, votar otra ley, pero que hay muchos obstáculos que puede poner el Poder Ejecutivo para que se cumpla. Las leyes no se cumplen solas. Y las garantías necesitan de requisitos, de presupuestos. Hay muchas formas de obstaculizar. De todas maneras, sí, mi lectura política es que para que en medio de una pandemia mundial un presidente ponga a eje en una ley que ya está y que se cumple, es que cuando los antiderechos hablan en contra del aborto, vos fíjate que en la Argentina el presidente Alberto Fernández inicia las sesiones el 1 de marzo diciendo que en 10 días se iba a mandar el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito. El proyecto no se llega a mandar nunca al Congreso de la Nación porque empieza la pandemia, llega a la Argentina y se decide suspender. La campaña por el aborto legal, por supuesto que dice que se presente, que las mujeres no seamos excluidas, pero que va a tener paciencia. O sea, ¿por qué son los sectores antiderechos los que instalan en este momento el debate sobre el aborto más que los sectores que queremos que se apruebe este derecho? Bueno, porque implica como un disciplinamiento político más allá del derecho al aborto o no. Hablando específicamente sobre el derecho al aborto, un dato que para mí es central es que se murió la semana pasada una joven de 22 años por un aborto inseguro en Formosa, y me parece importante resaltarlo porque Formosa es la provincia con más mortalidad materna de la Argentina, tiene las cifras más escandalosas, lo que habla de la inequidad regional dentro del país, y por otro lado porque Formosa no tiene ningún caso de coronavirus, es una de las provincias justamente libre de esta enfermedad, pero en cambio sí se mueren las mujeres como esta joven de 22 años, por la clandestinidad del aborto. Y después, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, hay protocolos que le avisan específicamente a los médicos que las intervenciones legales del embarazo, que es cuando cualquier mujer necesita acceder porque fue violada, pero también porque tiene cualquier problema de salud, se tienen que cumplir y no se pueden derivar o denegar por la cuarentena, ¿no? Entonces, a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, se puede ir tranquila, igual que bueno, que en otros lugares del país.
Lula, un placer, como siempre, gracias. Nos vamos a la pausa escuchando a Lou Reed. ¿Te parece, Pablo? Lou Reed, vamos con Walk on the Wild Side. Bueno, felices de hacer este programón, que es lo intempestino. Se viene Alejandra Rodenas, vicegobernadora de Santa Fe, pero además una persona, bueno, con posturas muy claras sobre temas que ya vamos a conversar, por ejemplo, el aborto, que participó con un discurso realmente muy, muy impactante. Vamos a Lou Reed, Pablo, y volvemos con lo intempestivo y ya con Alejandra.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. and the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was Jean Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
Orientas por la luz y el ruido de la ciudad.
Hay una antena que te guía.
Te transporta a tu lugar.
A tu lugar.
A tu tierra soleada.
Con tu música.
Amor, nadie sabe nada. 93.7. Nacional Rock. No te suelto.
Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien, estamos en comunicación con Alejandra Rodenas, vicegobernadora de Santa Fe. Hola, Ale.
Hola, Darío. ¿Cómo están? Buen día.
Bien.
Hola, Luciana.
No sabes lo que... No sabes lo que extraño, Rosario. Ya debería haber estado ahí en un par de clases. Aparte, me había acostumbrado tanto a ir a Rosario y de repente se volvió, como dice Paul Preciado, que yo sé que vos lees mucho los textos de Preciado, cómo están reconfigurándose las fronteras, ¿no?
Al nivel de que
Rosario parecería para mí, para que, o sea, ya el barrio de al lado mío, cruzar la General Paz, acá ya es un candombe, me imagino ir hasta ahí. ¿Cómo está esa ciudad hermosa?
Rosario está en cuarentena, en una cuarentena fuerte. Hoy nosotros, digamos, hubo una decisión del gobierno de la provincia de empezar a liberar algunas zonas de la provincia con respecto a algunas actividades que estaban muy golpeadas, pequeños oficios y algunas actividades que van a ser administradas. Bueno, esto va a empezar a regir a las 0 horas de mañana. Pero el Gran Rosario, lo que se llama Rosario y el Gran Rosario, y Santa Fe Capital, y la Gran Santa Fe Capital, seguimos en cuarentena. Entonces Rosario además tiene una cosa que está pasando que es muy loca y que no es casual, tiene que ver con el cierre de algunas represas, que el río está muy bajo, Darío. ¿Viste esa cosa que vos llegás a Rosario y te encontrás como una suerte de mar marrón? Bueno, el río está muy bajo y entonces el paisaje de Rosario en esta cuarentena fue un paisaje duro. Pero bueno, sigue siendo esa ciudad tumultuosa y con tantos contrastes, por otro lado, que vos conocés. Pero bueno,
totalmente. Sabés que estábamos justo antes del corte hablando con Luciana y con María de la foto que circuló por las redes, bueno, que circuló por todos lados, de una reunión donde participó el presidente, empresarios, sindicalistas, y bueno, de cómo Vilma Ibarra salió como de algún modo cuestionando la ausencia de mujeres. Conocemos tu militancia feminista, pero sos también parte de este gobierno. ¿Cómo visualizás esta situación?
Mira, yo creo que las fotos hay que... ¿Viste cuando uno mira? Esta cuarentena también sirvió para ver fotos viejas, ¿no? Para mirar para atrás y para mirarse a uno en los contextos. Y las fotos son eso, son instantáneas. Mira, entre las cosas que estaba releyendo a Susan Sontag, libro que me encanta, que es Ante el dolor de los demás. ¿Te acuerdas ese libro? Creo que era un libro instantáneas, ¿no? Puede ser que era un libro de la Sontag, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, que aparecía esta idea de la foto y de la construcción de la foto. No le podemos pedir tampoco al presente que exhiba una foto que no existe. Digo, a ver, que se entienda esto. Por supuesto que en esa foto debería haber mujeres, pero también es cierto que la representación sindical a esos niveles y la representación empresarial a esos niveles está monopolizada por los hombres. Algo está diciendo. Es una construcción que evidentemente...
Eso le daría más responsabilidad al gobierno porque sí tiene funcionarias, ¿no? En poner a las mujeres en esa foto.
Sí, y a ver,
de también interpelar a la CGT sobre quiénes son las mujeres que muestran en la conducción, porque por supuesto hay sindicalistas, ¿no? Pero digamos, sí hay mujeres ministras y sí hay mujeres con responsabilidad frente a esta crisis.
Mira, Luciana, yo creo que por eso te digo, un camino de ida y vuelta, ¿no? Primero, nuestro propio desafío a ocupar esos lugares con todo lo que eso implica. Porque también no es sencillo ni pacífico nuestro recorrido en los lugares tradicionalmente adjudicados a los hombres. Yo no sé si vos sabés, Luciana, que yo fui 20 años jueza penal. Y a mí, cuando yo fui jueza penal, fui la primera jueza de instrucción de Rosario, con cargo, titularizada, porque había una jueza que era subrogante. Y me decían, nena. No era una nena, tenía 34 años, era joven, eso es claro, está claro, o 33, ponele. Pero, digamos, eso también tuvo que ver con mi propia decisión y con los soportes ideológicos que yo pude preformar para hablar como lo hace Paul Preciado, esa cuestión preformativa de cómo yo pude, a pesar de los pesares, y no por una cuestión de voluntad individual, sino porque se dieron las condiciones y en ese texto en el que yo era jueza había un contexto que me había sostenido. Una cátedra, una conciencia crítica, una familia que me había permitido pensar que era esa digresión de ser jueza penal y no ser jueza de familia o jueza de menores, sin descalificar a las juezas de familia ni de menores, sino que era el ámbito supuestamente permitido para la mirada de la mujer en el ámbito de la justicia. Entonces, bueno, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte, y esta idea que siempre trabajamos de la sororidad y de que tenemos que estar todas acompañándonos, en realidad no es solamente una imagen, una marcha, sino también ponerle el hombro a las compañeras, ¿no? Y a las compañeras que están en esos frentes de batalla y que además aparezcan. Hay que exigir también que esas imágenes aparezcan, porque son las imágenes para María, que está ahí mirando, está cuando yo la veo a María ahí, son las imágenes para mi hija, para las chicas más jóvenes, son las imágenes de donde se sostienen y donde se aferra un deseo también. ¿Cómo se construye un deseo? Esto se habría que preguntárselo a Darío, ¿no? ¿Cómo se construye el deseo de estar en un lugar donde no quieren que vos estés? Darío, no quieren, o sea, hay una decisión tomada de que en determinados lugares no tenemos que estar.
¿Vos decís que en la justicia es de los peores? O sea, tomando las instituciones de nuestra sociedad, digamos, la justicia es tremendamente machirula, ¿no?
Yo creo que la justicia, incluso, como es, y sobre todo la justicia penal, que es la última ratio que aparece a la hora de decidir sobre tu vida y tu muerte, sobre tu vida y tu libertad, porque la pérdida de libertad también es una especie de muerte, me parece que ahí ese es un lugar donde el patriarcado ha tenido su desarrollo más intenso y donde ha tenido su lugar de confort y además su lugar de producción de sentido, que eso es lo más grave. Claro. Yo viví situaciones muy duras siendo jueza penal cuando mis colegas mujeres no entendían, no es que era que no podían entender. Había un obstáculo. Alguna vez hablamos con vos, Darío, de esta cuestión del obstáculo epistemológico, de entender en qué lugar estás situada, quién sos y qué podés hacer con tu saber, porque hay mujeres muy capaces, muy formadas a la hora del conocimiento, digamos, técnico, pero con mucho miedo también. Y con mucho miedo a ser mirada por las otras mujeres como esa otra que viene a poner en crisis un sistema de cosas o un proceso de cuestiones que tienen que ver en la justicia, y que en la justicia penal se ve muy claramente. Por eso hay pocas mujeres en la justicia penal, hubo siempre muy pocas mujeres. Es un territorio de hombres, un territorio de batalla, un territorio con una palabra de clausura muy fuerte. ¿Cómo la va a decir una mujer? ¿Cómo una mujer va a definir finalmente qué es o qué, o cómo concluye un proceso de investigación penal?
Alejandra, una pregunta sobre el tema de los femicidios, que además han seguido aumentando en la cuarentena. En todo el país, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, hubo 117 femicidios, pero específicamente en Santa Fe hubo 14 femicidios, uh-huh. Esto según el monitoreo del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Y también, ¿qué pensás sobre la liberación, no solamente general, de algunos presos y presas para preservar las condiciones sanitarias y carcelarias frente al coronavirus, sino específicamente de femicidas? Por ejemplo, el gobernador de La Rioja dijo, lo pasábamos el audio ayer, que la violencia de género no ponía en peligro a la sociedad porque eran solo problemas conyugales.
Ay, bueno, ese es bien. A ver, no quiero hacer una consideración valiosa que se comprenda mal, pero ese es el paradigma del crimen pasional. O sea, cuando un crimen no está anclado en otras cuestiones, como lo pensamos aquellas mujeres que pensamos en un crimen como una construcción que finalmente termina como termina con la eliminación del otro, y pensamos que un crimen es en la emanación de pasiones desenfrenadas provocadas por ambos, es muy probable que se piense que es un tema intrafamiliar, que no provoca efectos en el afuera y que puede entonces ese hombre recuperar su sentido nada más de sujeto por fuera de los límites de la cárcel. Yo estoy absolutamente en contra y también me parece que tenemos que ser muy cuidadosos con este tema de la liberación de los presos, porque atrás de esto hay un tufillo a campaña, ¿no? A campaña política, a intentos de desacreditar al gobierno. Históricamente ha habido siempre herramientas o resortes para, digamos, descomprimir la presión que hay en las cárceles, y esto no implica en absoluto la liberación indiscriminada de los presos. Hay normativas, hay protocolos, hay procedimientos, nadie recupera su libertad porque a un juez se le ocurre o porque algún político ha sugerido que esto va a ocurrir. Digamos, me parece que esto forma también parte de una campaña que se instaló en algunos medios hegemónicos y que a mí realmente me da mucho temor incluso solamente escucharlos. Me parece que es una campaña más. A ver, Darío, esta tensión, Luciana, esta puesta en valor de la tensión entre la salud y la economía, que es una tensión que hoy está presente y que claramente atraviesa esta cuarentena, y que tenemos que ser muy responsables porque el reclamo de los sectores económicos y de los sectores productivos es absolutamente válido, pero si nos morimos no le vamos a poder vender ni comprar nada a nadie. Entonces, esta ecuación, digamos, que también están los medios para desacreditar las medidas de la cuarentena, para desacreditar las medidas que se tomaron en el ámbito de la salud, que fueron y están siendo exitosas, claramente. Tenemos una curva aplanada. Esto en Santa Fe está ocurriendo también. Entonces, me parece que también, a ver, ¿qué nos queda ahora? Bueno, ahora otra vez el paradigma de los liberadores de presos y de homicidas, ¿no? Nadie se preocupa, digo, de aquellos que dicen esto, de por qué algunos jueces han intentado liberar a los genocidas que tienen condenas que tienen que ver claramente con crímenes que son imprescriptibles. Y que han sido declarados como tales, digo, habría que preocuparse por todos, no solamente por esos, por estos que aparecen ahora.
Te hago una pregunta medio compleja.
A ver.
Este que te gusta, además.
Mira, María, tu papá hace preguntas muy complejas.
No, mira, ¿qué es esto? Digo, vos estás como en un lugar central donde convergen como para mí dos aristas, que es lo teórico y después la gestión concreta, práctica, no solo como funcionaria, sino hasta me interesa más tu papel como ex jueza, ¿no? Uh-huh. Digo, porque yo sé de tu recorrido intelectual, lo que pensás en términos teóricos de lo que es un sistema carcelario, del punitivismo, de qué es una cárcel en relación a la sociedad, pero después tenés que estar ahí gestionando, ¿no? Digo, a mí me pasa como docente, si yo me pongo a reflexionar sobre la escuela, y la escuela es un instrumento de industrialización, normalización y burocratización, ¿viste? Y después decís, bueno, pero ¿y qué haces con todo ese campo crítico? Tenés que ir a la escuela y ver en la gestión cómo algo de todo ese bagaje teórico lo podés aplicar para que la escuela no sea tanto, pero al mismo tiempo vivís la paradoja de que todos los días tenés que abrir la escuela y que ir al colegio. Digo, hay un lugar donde lo teórico nos lleva como a un cuestionamiento de las instituciones, que está buenísimo hacerlo, de eso se trata la filosofía, se trata la teoría sociológica. Ahora, ¿cómo comulgás eso con una gestión o con una práctica donde obviamente tenés como otras limitaciones? ¿Se te hace difícil o sentís que podés estar en ese vaivén creando?
Es complejo, pero se puede. Del mismo modo que era complejo en el Poder Judicial. A ver, tener una mirada crítica y tener una mirada disruptiva, para usar algún término que ahora no sirva, dentro de un ámbito tan sacralizado, de un ámbito donde la sacralidad y donde las formas, al decir de Foucault, muchas veces preformaban la verdad más que la propia verdad, ¿no? Y esto era así. Me dio un entrenamiento, ¿no? ¿El entrenamiento cuál fue? El poder discernir en cada acto, digamos, que llevamos adelante, el revés de la trama, ¿no? Y el lado claro. Por ejemplo, a ver, conversación con la ministra de Educación de la provincia, que ella explica la necesidad de que las escuelas estén cerradas y que los chicos tienen que hacer mucha tarea en la escuela. A ver, ¿tienen que hacer mucha tarea en la casa? ¿O podemos pensar la pausa como un lugar también en el que los chicos se encuentren con alguna otra cosa que tenga que ver con lo que yo hice, lo que ocurrió en mi casa con mis hijos, cuando trataba de que supieran o por lo menos intentaran estar solos, con lo que significa la introspección, la reflexión, escuchando música? Tengo una familia muy musical. Digo, este entrenamiento permanente. Recién, por ejemplo, estaba contestando un WhatsApp de compañeras que hacen gestión territorial, que están absolutamente ansiosas, y se entiende concretamente porque los comercios abran, de las localidades que no son, te decía, el Gran Rosario y el Gran Santa Fe. Entonces, acudo y aludo permanentemente en esos WhatsApps a la solidaridad, a entendamos, a este desafío, a esta tensión, que no nos nuble el juicio, esta demanda del, y aparte, a ver, no quiero ser antigua, ¿no? Pero esta demanda del capital que no puede parar de vender y comprar. Y uno también se pone en lugar del comerciante que hoy no puede pagar los sueldos, del cuentapropista, del tipo que vive al día. Pero ¿qué pasa si el reclamo este viene de sectores voraces que no pueden dejar de ganar? Y ahí me pongo la camiseta de Alberto cuando dice, bueno, estamos transitando una fase del capitalismo que nos está diciendo algo claramente en relación a lo que significa la concentración del capital. Muchos, teniendo muy poco y viviendo hoy de la solidaridad y de la, digamos, y del reparto equitativo que el Estado está haciendo, y muy pocos teniendo todo. Con lo cual esto yo lo llevo permanentemente a los diálogos, tanto en los individuales como en los colectivos. No es fácil que esta conciencia crítica perfore almas que se han construido, subjetividades, ¿no? Pero yo digo almas por parecerlo más poético, subjetividades que se han construido en una lógica que hoy estalló. Yo tengo la impresión, Luciana, Darío, María, que no solamente no vamos a ser los mismos, sino que vamos a tener que empezar a pensar en otro tipo de representatividad política, en una pluralidad diferente a la hora de las construcciones, de los diálogos, y en otra forma de pensar los consensos. No hay manera, si nosotros nos seguimos manejando con un diálogo casi de sumisión de la política a las necesidades económico-financieras, y creo que no le, por lo menos la sociedad, esa que hoy está en la casa contando los mangos y que no le alcance, esa sociedad nos va a repudiar. Estoy segura de eso.
¿Cómo es gracias, ¿eh? Igual te digo que leer mucho Foucault y Preciado y después sentarte a negociar con el sindicalismo, te veo como en un lugar, digamos, por lo menos
complejo. Difícil de hacer.
A ver, ¿y no será esto? Yo, es una pregunta, ¿puedo ser de periodista?
Sí, pero mi consejo es que dejes de leer, es mi consejo en realidad.
Que me vuelva loca.
Es una gran gestionalista.
Que me vuelva loca, digamos.
No, dale.
Debo tener un corrimiento de mi sentido y de mi forma de mirar, que algún que otro puede usar este apelativo. Pensemos que a todas nuestras grandes mujeres les han dicho loca, y no me, por favor, no me quiero comparar, pero a Evita le dijeron loca, a Cristina le dijeron loca, a nuestras madres le dijeron locas, y a nosotras, los feministas también nos dicen locas.
A Lilita también, ¿eh?
Bueno, eso es un fenómeno raro, ¿no? Esa es una historia, me acuerdo cuando ella puso sobre la mesa a Ana Arendt, ¿se acuerdan? Cuando
sí.
Acá hay algo, y después de que algo pasó. Pasaron cosas.
¿Qué pregunta nos querías hacer?
Ay, me olvidé.
Ah, bueno, entonces te pregunto yo, no, una y después Luciana seguro va con otra. No, te quería preguntar algo muy puntual, digamos, sobre la relación, dos relaciones puntuales del gobierno de Santa Fe, digo, tanto del gobernador y vos que en conjunto. Por un lado, ¿cómo es la relación en este momento con el gobierno nacional? O sea, si hay un diálogo fluido, si es una cosa más formal, o sea, y lo mismo me interesa con la intendencia de Rosario, de Hapkin, digo, sí, que es de otro palo, digo, ¿cómo es en este momento la relación? Porque fue muy impactante ver en su momento a Alberto con Rodríguez Larreta, con Axel, sí, digo, cómo la cuarentena reconfiguró un poco eso, sí.
Mirá, la relación es muy buena con el Gobierno Nacional, y es muy buena con los actores de la provincia que están en el Gobierno Nacional. Nosotros tenemos dos ministros de la provincia, Agustín Rossi y María Eugenia Bielsa, y hay organizaciones nacionales que tienen una representación muy fuerte en la provincia y que tienen representación en el gobierno, llámese el Movimiento Evita, la Cámpora, Unidad Ciudadana, que, a ver, no sé bien ahora qué es, cómo sería Unidad Ciudadana, cómo estaría reconvirtiendo Unidad Ciudadana. Pero nosotros tenemos una excelente relación con el Gobierno Nacional, Omar tiene un diálogo. Mira, ayer para tomar, por ejemplo, la decisión de cómo liberar paulatinamente el tema de los, digamos, de esto que se estaba exigiendo desde las pequeñas localidades, ¿no? A ver cómo hacemos con la obra, la pequeña obra, las inmobiliarias, los peluqueros, el tipo que te viene a arreglar un baño, bueno, esto Omar lo habló claramente con Santiago Cafiero, y bueno, y la validación de nuestros protocolos laborales es una validación que viene de Nación, o sea, no hay ninguna decisión que se tome en términos de habilitar actividades que no venga, digamos, establecimos una suerte de pirámide, por llamarlo de alguna manera, Nación, Jefatura de Gabinete, Santiago Cafiero y la provincia. Y eso para abajo incluye a tu amigo Pablo Hapkin, mi amigo también Pablo Hapkin, a quien quiero mucho y respeto, y ha sido más chico que yo, vamos a decir la verdad, pero ha sido un miembro de la comunidad universitaria de Rosario, los dos somos abogados y bueno, hemos participado activamente de las cátedras críticas, emancipadoras de la UNR, así que a Pablo lo conozco mucho y tenemos un diálogo muy, muy importante con él, te diría diario, cotidiano, porque descomprimir Rosario, esta Rosario que tanto te gusta, Darío, es fuerte, ¿no? Nosotros generamos un sistema interesante de camas leves, de lugares de aislamiento, tenemos fuertes contrastes, nosotros, esa Rosario hermosa que a vos tanto te gusta, tiene otra Rosario, ¿no? Una Rosario vulnerable, una Rosario sin agua potable en algunos lugares, sin cloacas, una Rosario que podría compararse con cualquier ciudad compleja del conurbano, con lo cual a esos lugares hay que asistirlos y a esos lugares hay que generarles, gestionarles desde la salud. Tanto hemos tenido una suerte de diálogo muy interesante entre la salud pública y la salud privada. Hemos logrado un crecimiento de lo que se llama camas críticas, que son esas camas que van a asistir a aquellos que necesiten asistencia mecánica respiratoria, pero también hemos logrado que en toda la provincia, y esto es muy importante, y no estoy vendiendo a la provincia de Santa Fe, pero sí se los quiero contar, hayamos logrado a través de comités departamentales, que los preside cada senador de cada departamento, un diálogo con los intendentes y los presidentes comunales, una suerte de descentralización a la hora de trabajar sobre la pandemia. Entonces tenemos lugares de aislamiento en todos los lugares, aún los pueblitos más remotos del norte forestal, donde va a haber lugares de asistencia en caso de que haya contagios. Por eso el diálogo es muy bueno. Y con Pablo es especialmente fluido, porque viste, una ciudad como Rosario, con la intensidad de Rosario, requiere unas empatías muy particulares.
Totalmente. ¿Luciana?
Sí. Vos tenés varios fallos en relación al crimen organizado, especialmente en Rosario, tanto la banda narco que se conoce como Los Monos, como los casos de trata de personas que han sido sobre la explotación sexual, pero que también hay fallos interesantes sobre la explotación de lo que se llamaban los soldaditos, ¿no? Los pibes que podían quedar secuestrados como rehenes de las bandas narcos, y todo este año ha sido un año muy complicado en relación al crimen organizado en Rosario. ¿Cómo se puede configurar este crimen después de la cuarentena, si puede resurgir todavía, digamos, con mayor voracidad, y cómo se piensa prevenir y atacar ese tipo de delitos o la nueva reconfiguración del crimen organizado, el narco en Rosario y Santa Fe?
Mira, en realidad en el momento que yo intervine en las causas conocidas como las causas de los monos, por llamarlo de alguna manera, lo que logramos hacer fue para que se entienda fácilmente, generar una acumulación de causas. Esa acumulación de causas hizo que una causa que yo tenía, original, de asociación ilícita, donde se investigaban las actividades en las que ellos acordaban cometer otros delitos, se pudiesen también investigar cuestiones vinculadas a homicidios y a delitos mayores. Por eso, finalmente fueron condenados con penas tantas y están todos, obviamente, presos. También me tocó intervenir en lateralidades con algunos personajes que hoy aparecen como conocidos en el narcocrimen en Rosario. Fue la muerte también de un empresario, entre comillas, de la noche rosarina, que se llamó Luis Medina, de Lindor Alvarado. Yo produje la detención de Alvarado en función, mira, Alvarado, que es un nombre que ahora aparece mucho, digamos, mencionado en las crónicas judiciales y policiales de Rosario, era un hombre que se dedicaba a desarmar autos de alta gama, y eso era su lugar de producción económica. Y allá por el 2014, por un oficio de un fiscal de San Isidro, al que le agradezco tanto haber sido quien puso el ojo en esa actividad, pudimos lograr esa detención, y él estuvo mucho tiempo detenido, pero obviamente nosotros sabemos que las cárceles, más allá de que la Constitución diga que deben ser para la recuperación de los que están detenidos, en algunos casos son lugares donde el crimen sigue gestándose, y no solamente gestándose, sino organizándose el afuera del crimen, afuera de la cárcel. Bueno, en aquel momento yo tomé una decisión muy fuerte, como fue a través de ese exhorto producir la detención de Alvarado. Se sigue trabajando sobre esas pistas, porque eso no terminó ahí. Después recuperó su libertad por otros motivos, no porque yo se la haya dado, sino por otros motivos. Entonces, ¿cómo se va a reconfigurar el mapa del delito en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe? Nadie lo puede prever. Lo importante es tener un mapa del delito, lo importante es tener una política de seguridad, y lo importante tener es una policía que esté acorde a esas circunstancias, ¿sí? Para eso nosotros tuvimos una reforma del Código de Procedimientos Penales, que eso nos sirvió y mucho. Cuando vos mencionabas recién, Luciana, el cierre de los establecimientos prostibularios, que yo cerré varios. Esto otro día, si querés, Luciana, en otra charla lo desarrollamos, porque uno cierra un espacio de explotación donde el proxeneta es el dueño del cuerpo de la mujer y del producido de ese cuerpo. Pero también arroja a las mujeres que no tienen y que exigen, las trabajadoras sexuales exigen un lugar de poder hacer con su cuerpo lo que ellas decidan, que yo coincido que están, digamos, tener libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. También la arrojamos a un espacio sin ninguna otra cobertura, que es la calle, y quedan a merced de otras lógicas del mercado, como puede ser, por ejemplo, la lógica policial. Entonces, esa reconfiguración del mapa del delito yo creo que va a ser compleja. Yo creo que la cuarentena es como que aplacó de alguna manera, hubo un gran control policial sobre la circulación de los cuerpos, ¿no?, de los hombres y de las mujeres, pero veremos qué pasa cuando la cuarentena se empiece a liberar y qué ocurre. Es un escenario complejo para nuestra provincia, es un escenario muy complejo para la ciudad de Rosario, y ahí estaremos poniéndole el ojo. Otro día me gustaría mucho charlar con vos sobre lo que significó cerrar ese mundo, o ponerle un cierre a ese mundo prostibulario. ¿Cuáles fueron las consecuencias deseadas y cuáles fueron las consecuencias no deseadas? ¿Qué voces escuchamos y qué voces se soslayan muchas veces cuando la justicia simplifica la mirada sobre un proceso tan complejo como es el de la prostitución versus, o el del abolicionismo de la prostitución versus aquellas mujeres que exigen su lugar como trabajadoras reconocidas?
Pero se ve, te hago la última pregunta, ¿sí? Estamos hablando hace más de media hora y es un placer enorme, pero tenemos que ir cerrando la nota. No, escúchame, fue muy clara tu postura, ¿no? Como que recién, en la discusión entre abolicionismo y regulacionismo, por llamarlo así, y me imagino también teniendo una postura tan firme, porque sigue siendo un tema muy provocativo, ¿no? Es de los temas que todavía marcan una grieta increíble como entre esas dos posturas, pero quiero agregarte algo que hablábamos con Luciana antes, no sé si Luciana querés agregar algo a esta última pregunta, que tiene que ver con tu participación en el debate por el aborto. Leíamos antes, porque Luciana nos trajo una noticia de Uruguay, que el presidente de Uruguay está planteando la posibilidad de salir con una derogación, ¿no, Luciana?
No planteó la derogación, sino que se manifestó a favor de los pro vida, pero abriendo el debate en un país que ya tiene la ley sancionada, ¿no? Un poco la pregunta sería, Alejandra, vos participaste con un discurso histórico sobre, además, diferentes casos que te tocaron como jueza, y el presidente Alberto Fernández había anunciado para el primero de marzo la presentación de un proyecto oficial de aborto legal, seguro y gratuito. ¿Crees que se va a llegar este año a poder debatirlo y sancionarlo en medio de la pandemia por coronavirus en que se suspendió este proyecto, o que va a haber que desplazar para el 2021 este debate?
Yo creo que hay que darlo el debate. El debate no se puede desplazar. A ver, creo que hay que dar el debate porque además, la pandemia no tiene por qué paralizar la reflexión, la conciencia crítica y el debate que las mujeres llevamos a un lugar y a una puerta, que lo hicimos aparte con nuestro propio esfuerzo también. Luciana, no hace falta que yo te diga que estar a favor de la despenalización no significa estar a favor de que las mujeres vayan en masa a abortar. Digamos, esto ya es una ecuación tan clara, tan esto ha sido dicho tantas veces, el problema es que no se quiere escuchar. Del mismo modo, Darío, que yo creo que hay que poner en la centralidad del debate hoy, en el medio de esta pandemia, qué significa ser rico y qué significa ser pobre. Yo encantaría ser legislador nacional, renuncié a mi lugar de legisladora, me quedaban 2 años para asumir esta responsabilidad de vicegobernadora de la provincia, pero votaría ese impuesto a la riqueza, obviamente lo estudiaría, vería de qué estamos hablando, esto que se está pensando, porque me parece que son los ejes centrales que no podemos dejar que se enfríen, o que la sociedad, por esta cuestión de la recuperación y de la salud, pierda de vista. Digamos, son parte de nuestra agenda política, ideológica, y son parte de la agenda de las mujeres. Y el impuesto a la riqueza también. Si ha habido un sector, Luciana, vulnerado y violentado por las políticas neoliberales, hemos sido nosotras, las mujeres y los jóvenes. Entonces, me parece que es un debate que tenemos que sostener. A lo mejor hay que darle... A ver, no digo que no hay que darle espacio, pero hay que darle, digamos, un contenido inclusive, y yo esto me hago también mi propia autocrítica. En aquel momento, en aquellas horas tan intensas que vivimos las mujeres, tal vez no pudimos encontrar los canales de comunicación con aquellas mujeres que miran este proceso como un proceso muy reducido, ¿no? Y que lo piensan solamente como una manera de interrumpir la vida. No, es algo mucho, bueno, vos lo sabés, es mucho más grande, entran a jugar otras cuestiones. Me parece que es nuestro gran desafío como mujeres ampliar la base de sustentación de los consensos y de los diálogos y despertar conciencias. De eso se trata también.
Ale, un placer la charla.
Porque a mí me gusta más charlar con ustedes que ahora en este momento, por ejemplo, en la Santa Fe.
No, bueno, escúchame.
Santa Fe capital.
No, un placer, obvio, vamos a hacer próximas, porque la verdad que nada, tenés una cabeza increíble y que nos permite también pensar desde otro lugar. O sea, voy a decir una frase muy futbolística y remanida, no tenés el cassette, viste, de los políticos tradicionales, y me parece que eso es fundamental en tiempos de tanta crisis de la política tradicional, como encontrar gente que hace política, que la remilita. Aparte vos tenés una tradición peronista histórica, y sin embargo, digamos, siempre priorizando tu capacidad de reinvención, por decirlo así. Eso para mí está buenísimo, con lo bueno, con lo malo, asumiendo, digamos, las cagadas. O sea, pareces una persona muy genuina, por lo menos para mí. Pero yo no vivo en Santa Fe, así que...
No, y aparte vos sabés que...
No te voto.
No, pero para mí Santa Fe ha sido un descubrimiento. Y, a ver, un descubrimiento, porque yo soy una rosarina. Ustedes saben que los rosarinos nos definimos como rosarinos. Y para mí la provincia ha sido un enorme y amoroso
descubrimiento.
¿No sabés lo que es, Luciana, ir a un pueblo de menos de 1,000 habitantes, cuya presidenta comunal tenga un taller de género? O sea, eso es maravilloso. O sea, que en el norte forestal, por decirlo, haya un taller de género, que en el medio de una población anclada con pueblos originarios mocovíes que todavía viven en Santa Fe, haya mujeres que quieran hablar de sus derechos y no tienen agua. Eso es maravilloso. Esa es Santa Fe. Una cantidad de contrastes. Y empecé a amar mi provincia y creo que la quiero más que nunca. Además de
queremos mucho Santa Fe y, por supuesto, ese feminismo popular de las mocovíes, como vos decías, y por el derecho al agua, al trabajo y al cuerpo.
Exactamente. Y tenemos grandes representantes, ¿no? Digamos, mujeres que han jugado con su jugado en el buen sentido, ¿no? Con su palabra en el Congreso. Una ha sido Lucila de Ponte, una amorosa compañera, y tantas otras mujeres que bueno.
Tantas otras que queremos.
Está mal que nombre una sola porque. Sí.
Te dejo un beso, Ale.
Bueno, me despido con los dedos en B, que era lo que hacía en el 83 cuando ingresé a la universidad pública y busqué la mesa de la JUP, y la mesa de la JUP era una mesa diezmada por el dolor, y hoy soy vicegobernadora de todos los y todas las santafesinas, y trato de que esa victoria sea la victoria de la vida sobre la muerte y de la salud sobre la enfermedad, y también la victoria de la equidad. Y uno tiene un corazón anclado en una mirada partidaria, pero estamos gestionando para todos y para todas, y estamos muy preocupados también porque nos entiendan y nos comprendan aún los que no piensan como nosotros. De eso se tratan los nuevos diálogos, y vamos a seguir con esto.
Gracias, Alejandra. Nos vamos escuchando Luis Alberto Spinetta, que sé que te encanta. Contame, no sea fanática de Luis Alberto Spinetta, y volvemos para el último bloque de Lo Intempestivo.
Un beso grande.
Muchas gracias.
Gracias, Ale.
Gracias, Darío. Gracias, María.
Tus secretos me quitaron la paz. Con tu voz me fui y me olvidé de reír así. No seas fanática. Confundido está, su mamá le pegó y no quiere esconderse más. Solo quiero que lo hagamos bien. La penumbra te cubre la cara y no estás aquí. No seas fanática.
Resistir.
Resistir. Resistir.
Transformar.
Transformar.
Transformar y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar.
9-7.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Soy una torita suelta.
Susy Shock.
En 93.7, Nacional Rock.
Vivita y soñando, anda esta arañosa insecta, palabra a palabra en la hiedra misma de la gota, margarita a veces, paloma siempre de su soñar, avispa rápida huyendo del manotón, esos dedos camps de la puerca desolación.
Susy Shock. En 93.7.
Nacional Rock.
En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante.
El Árabe Ramín.
Nati Carolias.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7. Nacional Rock.
Vagando por la calle, mirando la gente pasar,
gente pasar,
el extraño del pelo largo.
Peli largo, quédate en casa.
Aprovecha para unos baños de crema.
Cuídate para cuidar. Escuchanos.
Nacional Rock. En cuarentena.
93.7. Nacionalrock.com.
93.7.
Seguinos en Instagram. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Me encanta. Hermoso. Que nos manden.
¿Sabes qué? Lo que estoy pensando, me cuesta mucho hace semanas y no me animo, no sé cómo decírselo. No entiendo las señas que hace Pablo González. ¿Vos, María?
Yo las reentendí, como que ya a esta altura empecé a darme cuenta cuando hace cada cosa que significa. Pero bueno, es, me parece que, no sé, es difícil.
Pero no sigue un criterio con lo,
sí,
los dedos.
Sí, sigue. Cuando faltan un par de segundos va haciendo la cuenta regresiva, 4, 3, 2, 1, hace el 0, hace así, para que ya estamos al aire, así también ya estamos al aire. Hay como un par.
No, que... no. Para mí hace 2000 cosas distintas. Y, o
María,
sea,
María son, lo decodifica, son... mirá cómo...
Qué grande.
Una traducción que yo no tenía. Yo entiendo que a veces se aleje y hace así, y es que estamos... como un, sí, pulgar para arriba, pero María lo decodificó mucho mejor.
Descontamos que Pablo González es un divino y es casi responsable total de que estemos todos al aire en este momento, pero no se entiende un sorongo las señas que hace, boludo. O sea, hay dos, dos situaciones, aire o no aire, ¿no? Es bien binario, es aire o no aire, ¿viste? Bueno, hay mensajes, María, hay enredades, ¿qué hay?
Hay de todo, hay muchos mensajes que no quiero dejar de comentar sobre la entrevista de recién. Por ejemplo, Nadia Problemo dice: la amo, ¿cómo pude vivir sin conocer a esta sujeta? Así como todo en mayúscula y muy emocionada. Mariana nos dice: qué placer escucharla, una genia. Después por WhatsApp nos llegó también: hola chiques, gracias por este programa hermoso, qué mujeres grosas tenemos, no conocía a la vicegobernadora de Santa Fe, la quiero de presidenta. espectacular la entrevista a Roderas, no podía entrar a bañar. Hola, por favor, que vuelva Alejandra, hablemos de abolicionismo de la trata y la regularización de la prostitución. Bueno, a full, la gente quedó
a full. Para mí es un tema, Lula, a tratar fuerte, ¿no? Con todo lo que sabemos que también genera, ¿no? Porque es un tema muy candente, pero obvio que lo vamos a tratar.
Sí, por supuesto. Y también está bueno lo que decía ella. A mí lo que más me interesa es la práctica. Yo en eso soy muy de praxis más que teoría, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó cuando como jueza desarmás un lugar de trata y qué pasa con esas mujeres, ¿no? Esa parte tremenda, realmente es la que más
me interesa. Tremenda esa parte, tremenda. ¿Qué más, María?
Bueno, hay muchos mensajes sobre la decadencia que ahora, si quieren, les comento. Quería no dejar de hablar de cosas que pasaron ayer en las redes. En Twitter estuvo a full todo un debate ahí, la famosa grieta lenguaje inclusivo, sí o no, bueno, del que te hacen parte. Y,
¿a mí? Aunque tengo que verme.
Responsable principal del quilombo de Twitter. No, bueno, se armó como una guerra de hashtags, que fue como, a mí me divirtió, porque la verdad es que si me lo tengo que tomar en serio, me deprimo. Que fue, por un lado, se impulsó el hashtag basta del lenguaje inclusivo, bien facho. Por otro lado, que eso, bueno, ya saltaron todos los fachos a destilar con de todo. Y por el otro lado, el contra hashtag, digamos, que fue uso lenguaje no binario. Y ante toda esta grieta de lenguaje inclusivo, sí o no, bla, 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 todos argumentando para sus lados, porque sí, porque no, ningún argumento nuevo, ya más tenemos bastante conocido como el debate, salió desde la cuenta de Jorge, te lo resumo, el siguiente tuit, que es: amo que haya una guerra de hashtags en Twitter entre los que bancan el lenguaje inclusivo y los que no. Esta cuarentena da para todo. Debería ser TT, hashtag yo hablo como se me cante el orto, Gil. Y quedó siendo trending topic, yo hablo como se me canta el orto, Gil, que básicamente lo que hizo fue destruir toda la grieta y decir, bueno, váyanse al... Nada, no voy a decir barbaridades, ¿no? Pero me parece que también es como joder un poco, está bueno, porque si nos quedamos en argumentar por Twitter este tipo de discusiones, que son básicamente trolls queriendo joder al lenguaje inclusivo, no llegamos a ningún lado.
Buenísimo. ¿Qué más?
Por un lado. Por otro lado, quería contarles que hoy me desperté mirando los trending topics que quedaron de la madrugada. Vi que era trending topic Black Mirror. Y dije, apa, ¿qué pasó? Va a salir una temporada nueva, ¿de qué me perdí? Yo soy, me reconozco muy fan de esta serie. Sé que Darío la vio. No sé si, Luciana, vos la viste, Black Mirror. ¿La viste?
Vi algo. Es demasiado intelectual para mí, pero sí.
No. Digo, no. Uno, bueno, hay 5 temporadas que podés ver, les recomiendo que la vean. Si están muy susceptibles con el tema cuarentena y tecnología y avance de todo eso, no la miren porque te pegás un corchazo, pero...
Menos Culebrón y más Black Mirror, Pecker.
No, Culebrón a muerte. No. Si quieren, no. Mañana hacemos otro debate, otra grieta, pero me aferro al Culebrón como la vida misma.
Bueno, yo recomiendo ir mechando uno con otro, pero...
La tercera línea es el alfonsinismo.
Me siento representada por la mezcla. Bueno, ¿por qué fue tendencia Black Mirror? No porque vayan a estrenar nada nuevo, sino porque están comparando una noticia que está dando vueltas, que la verdad es que leí el titular, no profundicé, que al parecer hay como unas avispas asesinas en Estados Unidos. Y está muy preocupada la gente por eso, obvio, porque si son avispas asesinas hay de qué preocuparse. Y hacen como una comparación de uno de los últimos capítulos que salió de Black Mirror en su momento, la temporada 4, en donde se mostraban como unas abejas que se habían...
¿De acuerdo? ¿Recordás?
Bueno, como unas abejas tremendo, que básicamente también eran como parte funcional de matar gente y bueno, un montón de cosas. Vean el capítulo. La cosa es que... Hay como todo, empezó a haber toda una cantidad de tweets, no solo haciendo esa comparación, sino diciendo, che, Black Mirror anticipó todo esto, porque Black Mirror, para quienes no la vieron, les cuento, es una serie que lo que hace básicamente es contar una cantidad de historias, de relatos, en los cuales se pone de manifiesto cómo la tecnología con la que contamos hoy en día y con la que venimos contando, en lo que era un futuro cercano, que me parece que ya llegó, se puede convertir en algo peligroso, o se puede utilizar para diferentes formas de vínculos o de, o sí, de sociedades en las que se vaya toda la mierda. Entonces hay un poco de todo lo que estamos viviendo con incorporar estas tecnologías que ya teníamos a bueno, todo lo que son fiestas virtuales, ¿no? Como las diferentes manifestaciones nuevas que están apareciendo, además de hacer las videollamadas, con todo esto, que se están asemejando muchísimo a diferentes capítulos de los que Black Mirror planteaba.
¿Sabés, Maru, que ayer terminé de ver la serie Years and Years? Que también creo que tiene. ¿La viste, Lula? Es así, que también tiene mucho anticipatorio de lo que está pasando. De hecho, en los últimos capítulos aparece como una especie de anuncio así de una gripe del mono, ¿no? Masiva, pero también es como la hiper recomiendo. Son 6 capítulos que van, ya es vieja, ¿no? Pero no importa. No todo el mundo la vio. Acá dice alguien, Pablo, dice, se cae un poco al final, arranca muy bien. Son 6 capítulos, igual, es la historia de una familia que arranca en el año 2018, 2019, hasta el 2030, como que te cuenta lo que va a pasar los próximos 10 años, y muestran un mundo en decadencia, por todo lo que está pasando hoy, digo, el anticipatio, ¿no? La anticipación es realmente muy, muy certera, si uno la ve en estos primeros 2 años después de la serie. Uno está buscando, ¿viste? A ver si le pegaron o no le pegaron. Pero es tremendo ir viendo la decadencia de lo humano y una familia que se va, digamos, que va viviendo todos los avatares. Porque también, algo que siempre hablamos con Luciana, digamos, lo macro y lo micro van juntos. Digo, en un mundo colapsado, obvio que después, digamos, tus cuestiones personales, vinculares, tus búsquedas existenciales, todo se colapsa también, ¿viste? Es muy difícil como que uno interiormente siga como si nada mientras el mundo se cae a pedazos. Obvio que hay un montón de gente que lo puede hacer, pero me parece que en el fondo te arrastra todo esto. Y algo de eso aparece en esa serie, ¿no?
De lo que dicen digamos, de Black Mirror como de Years and Years, es que hay algo anticipatorio, pero no es que había que ser un genio de la lámpara, sino que ya hubo todas epidemias que traspasan de animales a humanos, y la deforestación, la contaminación, el maltrato animal, hacía que todo ese proceso no estuviera parado. Por supuesto que no era previsible una pandemia de esta envergadura y que la mitad del planeta quedara confinado, digamos, ni Black Mirror, ni Years and Years, ni Microsoft pudieron adivinar este nivel de consecuencia, y especialmente que se iba a producir tan pronto, porque sí había escenarios posibles para dentro de 20 o 30 años, pero la precarización del trabajo que ahí se muestra, la migración, la cantidad de muertes, sí son escenarios posibles, y por eso esta pandemia no termina cuando termine la cuarentena, sino se replantea un mundo además con más autoritarismo claramente, ¿no? Que es lo que muestran todas las series.
Lula, se nos va el programa, pero hay un audio para vos, me dice acá Pablo, a ver.
Becker, cuando esta cuarentena pase, te invito. Vos, yo, unas medialunas, la tele y un culebrón.
Decile que no, Pablo, porque no dijo café con leche.
Pequera.
No contestes por mí. No te autoricé.
Pequera.
Te autoricé a que me rompas la primera cita que me parece atractiva. Dijo medialunas y culebrón. La verdad es que va bien.
La tele. Pero escúchame, eso es cita de cuarentena, no de poscuarentena. ¿Qué quieren? Reeditar el momento de la cuarentena.
Ya. Hubo una pizca de erotismo y ya me lo estás tirando abajo.
No, Darío, perdón. Dale de nuevo, Pablo, de nuevo. Dale de nuevo.
Unas medialunas, la tele y un culebrón.
Me encanta. Para mí.
Hermoso. Tenés razón.
Con Luciana, que se pasen unas fotos, no sé, que se
canten. Me retiro. Tenés razón. Señoras, señores, gracias a todos, todas, todes por estar ahí. Un placer hacer este programa que se llama Lo Intempestivo. Chau María, chau Lula, chau al oyente que le mandó a Lula el mensaje también. Le mandamos un abrazo. Pablo González, Gracias. ¿Quién estuvo hoy operando? Ulises Mendoza. Ulises, gran abrazo, loco. Gracias por estar ahí. Lali Rombolá y Sofi Cornell, que la perdimos en el medio acá en el Zoom, no pudieron volver a conectarse, pero ahí están, les mandamos un gran abrazo, gran programa. Nos vamos escuchando, empezamos escuchando...
Uy, justo
hacia el final. Morrissey y García, este tema que nos encanta con María, y terminamos escuchando algo que también nos gusta con María, que son los Beatles. Nos vamos con I'm a Loser. Si algo nos identifica, es esta canción.
I'm a loser, and I'm not what I appear to be.